El 8 de octubre de 2016 en Mar del Plata fue asesinada, luego de ser violada, Lucía Pérez, tenía 16 años. Este martes va a comenzar el segundo debate en juicio por este crimen. En el primer proceso se absolvió a los imputados, pero la Corte bonaerense ordenó que se realice un nuevo proceso. Fue emblemático este caso. Está en línea de teléfono la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. Estela, ¿cómo estás? Emanuel Herrera, Alan Longi, te saludamos aquí en el programa Cintia García. Buen día.
Hola, Emanuel, Alan, buenos días para ustedes y la audiencia.
¿Cuál es la expectativa de cara a este nuevo juicio?
Mira, la verdad que la expectativa es que se haga justicia, porque eso es lo que han pedido incansablemente Marta, Guillermo, el papá, la mamá de Lucía, sus hermanos, bueno, y toda la sociedad pide justicia, porque justamente las personas que hoy están procesadas fueron condenadas en su momento por comercialización de estupefacientes, pero no por el femicidio de Lucía. Y lo que allí funcionó claramente son todos los prejuicios de género, algo que debatimos mucho en torno a el consentimiento, a la participación y la voluntad de Lucía, uno diría casi en su propio asesinato, ¿no? Ese fue el resultado que los absolvió de su femicidio, tremendo. De hecho, tenemos a los camaristas que participaron en un proceso de jury de enjuiciamiento, porque también este es otro debate muy contextual en torno a por qué cosas podés juzgar a los jueces, porque ellos hacen mala praxis, y esa mala praxis es para la familia es tremenda, porque frente a lo irreparable que es la muerte de un hijo, pero además la impunidad, duplica o triplica ese dolor, así que estamos con mucha expectativa acompañándolos, está el Ministerio participando en jornadas, el juicio empieza el 7 y va a tener la sentencia el 1 de marzo, así que bueno, acompañando a Marta y a Guillermo con esta expectativa, ¿no?
Ahora, Estela, lo que evidencia nuevamente esto es la falta de una justicia con perspectiva de género, ¿no? Digo, se ha avanzado mucho, pero falta otro tanto.
No, exactamente, porque aquí se jugaron, decía, todos los prejuicios frente a una adolescente, revictimizándola, diciendo respecto a las cuestiones que ella escribía o no escribía en el chat, cuando ahí hubo un uso de ella en torno al tema del consumo, a la captación, a la modalidad de una práctica que hicieron. Bueno, nada de estas cuestiones se tuvo en consideración. Cómo funcionó ese mecanismo de los adultos varones que usaban el mecanismo del consumo como una forma de captación y después el abuso sexual y el abuso extremo al punto de la muerte, como fue el caso de Lucía. Nada de estas cuestiones fueron puestas en consideración, sino al contrario, funcionaron los prejuicios de que si ella era activa sexualmente, entonces, por lo tanto, bueno, nosotros lo vivimos. La cuestión de que no se reconocía si una mujer había tenido relaciones, era activa sexualmente, no puede ser violada, digamos. Esto es, hemos vivido la historia de la humanidad, las mujeres hemos transitado con la incredulidad de que somos víctimas de violación. Tenés que estar profundamente lastimada de defenderte como único modo de que esto se crea. Todo ese prejuicio cultural sigue muy presente cuando hay situaciones de estas características y nosotros necesitamos claramente que se modifique, porque hay que terminar con estas conductas a donde el cuerpo de las mujeres es un territorio de donde puede violentarse, abusarse en distintas situaciones, ¿no? Vivimos muchas violencias en relaciones interpersonales, pero estas otras que no son en el ámbito de la familia también ocurren. Y este es el cambio que nosotros decimos, que es imprescindible que se produzca para que no haya esta violencia y abuso. Y esto que nos pasa a las mujeres, que sobre nuestro cuerpo hay modos de amenazar amenazas de este tipo, ¿no? De abusarte, de violarte, porque los varones ejercen su modo de masculinidad dominante en esa reafirmación de la violencia. De otra manera, bueno, hoy se va a conocer el fallo en el caso de Fernando Báez Sosa.
Ahí también entra en juego el tema de la construcción de las masculinidades, ¿no?
Exactamente. Vos tenés una legitimación. Ahí vos tenés no solo eso, también hay un fenómeno de clase, de racista, ¿no? Al negro de mierda era la expresión de al que estaban pateando en el piso. Pero además de cómo los varones y en grupo, porque además hay en este caso ese ejercicio de la masculinidad. Nosotras trabajamos muchísimo desde el ministerio con clubes. Estábamos recién en los primeros meses de construcción del ministerio cuando ocurrió el tremendo crimen de Fernando. Y justamente empezamos a recibir de clubes de rugby, de fútbol, un trabajo muy grande con el sector de deporte y especialmente con los varones, porque lo que necesitamos es que se revise. ¿Viste cuando dicen, bueno, el feminismo, nosotros entendemos que la tarea del feminismo es una tarea para el 100% de la sociedad? Sí. Porque digo, más de la mitad somos mujeres, sumémosle la diversidad, las mujeres somos las que cuidamos en esta sociedad, pero también desde la perspectiva feminista estamos planteando el cambio de las masculinidades para que no se ejerzan estas formas de la violencia. Y bueno, tenemos siempre el problema de el sector que más retrasa y más le cuesta producir cambios, que es el Poder Judicial. Mm.
Estamos hablando con Estela Díaz, Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires.
Estela, buen día, Lalonji. La saluda. ¿Y con qué expectativa está atravesando este año electoral, sobre todo a partir de la conformación de las distintas mesas que se están produciendo, mesas políticas, tanto en la provincia como la convocatoria a nivel nacional?
Bueno, la verdad que nosotros estamos con expectativa, porque además en la provincia de Buenos Aires hay un fuerte reconocimiento. Yo creo que los bonaerenses reconocen la enorme gestión que está haciendo el gobernador Axel Kicillof. Esto te lo dicen no solo todos los sondeos, sino que, bueno, lo dice el oficialismo, pero también la oposición reconoce esto, que es muy difícil porque Axel está súper bien posicionado en la provincia, y eso es porque es un reconocimiento de la enorme tarea que está haciendo. Además hay una unidad del Frente de Todos muy importante en la provincia de Buenos Aires. Creo que ese es un factor que contribuye muchísimo también para la unidad a nivel nacional, que es necesaria, pero que es necesaria que se produzca con debate de proyecto, ¿no? A mí me parece significativo, una excelente decisión del presidente de la Nación en llamar a esta mesa para que defina los acuerdos del marco electoral, pero también esta mesa tiene que dar clarísimas señales programáticas, porque creo que en nuestro país, nuestro pueblo está esperando que, bueno, esa parte de cuestiones, y sobre todo yo diría como un eje central en la redistribución de la riqueza, que se mejore, que cambiemos esta ecuación que ha ido dejando para que los que tienen más cada vez tengan más y que el salario cada vez cueste más que te alcance para tus gastos corrientes. Necesitamos que ahí haya un fuerte eje y que se diga cómo va a ser. Ese tiene que ser el compromiso, que lo central va a estar por ahí en nuestro modelo productivo. Tenemos la posibilidad con Vaca Muerta, con muchas producciones, que el centro sea el trabajo y la producción, pero en la redistribución de riqueza. Estos son los debates que el Frente tiene que dar, y para mí está absolutamente competitivo para el 2023.
¿Y en la provincia cómo viene funcionando esa mesa, que sabemos que ya hace mucho que se vienen juntando, que Axel se reunió con los intendentes y con los distintos sectores, porque a nivel nacional el presidente teme que sea una suerte de auditoría del gobierno, así ha dejado trascender?
Mira, acá hay un trabajo permanente de articulación, por supuesto con los intendentes. El gobernador en eso tiene una tarea cotidiana de diálogo, pero además nosotros, todos los ministros, las ministras, los funcionarios de todos los niveles, estamos todo el tiempo en el territorio. Ese ha sido un mandato clarísimo de Axel y te lo dicen todo. Dicen nunca, nunca en la historia de la provincia de Buenos Aires hubo tantos ministros y ministras que van a todas las localidades. Las más grandes, porque a algunos les gusta recorrer el conurbano, parece, ¿no? A algunos funcionarios les gusta recorrer, ¿no? Pero en nuestro caso de la provincia, vamos desde las localidades que tienen 7.000 habitantes a las más numerosas todo el tiempo. Y eso se verifica también en un proceso que viene en un fuerte diálogo con los distintos sectores. Mirá, en el verano ya lo instaló desde el año pasado Axel, que son las rondas que se hacen todos los miércoles con todos los sectores del turismo productivo de las localidades. Ahí se toma fuerte nota todo el tiempo. Son reuniones de 2, de 3 horas donde Axel y nosotros escuchamos a empresarios, a sectores cooperativos, a espacios de la cultura, sociales, y toma nota fuerte de dónde están las demandas. O sea que aquí hay en la provincia un claro camino de por dónde tiene que seguir profundizando este proyecto, ¿no? Cuando, incluso te digo, terminamos la elección pasada en el 21, Axel planteó que en los 6 años de reconstrucción que necesitaba esta provincia, que habíamos tenido 4 de neoliberalismo, 2 años de pandemia, y planteó el 6x6. Y al margen de lo electoral, que obviamente hay que apoyar, y le vamos a pedir a los bonaerenses y las bonaerenses que apoyen nuevamente a este gobierno, también es una mirada de construir Estado que trascienda, tomar los problemas, reconocer que hay problemas estructurales a resolver y que tenemos que pensar en política de Estado en el largo plazo, ¿no?
Estela, quiero agradecerte por la comunicación, pero antes me gustaría preguntarte por este tuit que emitió un candidato de Juntos por el Cambio, Joaquín de la Torre. Posteó una gráfica donde se cita una frase de Ayelén Massina, la ministra de las Mujeres Nacional. Dijo: vamos a cerrar tu ministerio.
Mira, la verdad que ha habido un ataque feroz. Si vos mirás las redes de él, de Patricia Bullrich, de Iglesias, de el nado sincronizado hicieron para decir, atacar al Ministerio de las Mujeres, están viendo a ver cuál juega peor con la política antifeminista. ¿Viste? Parecen Bolsonaro, Trump, esos son libretos escritos afuera incluso, ¿no? La verdad que absurdo. La ministra nacional habló de la necesaria condena, hizo una reflexión profunda respecto a lo que significaba el asesinato que además que nos atraviesa, ¿no? Nos interpela un asesinato de semejante brutalidad de lo más indefenso, una criatura de 5 años. Y eso lo tomaron, le descontextualizaron una parte de lo que dijo para hacer un ataque que ya sabemos, pero guarda, este es un año electoral y está bueno que charlemos con la sociedad, sí. Porque ellos, es la concepción de Estado, no quieren un Estado promotor, no quieren un Estado que iguale. Desjerarquizaron, son Juntos por el Cambio, desjerarquizaron salud, desjerarquizaron trabajo en el gobierno de Macri, y ahora lo que están diciendo es que va a ser peor que eso, más rápido. Así que no solo van a atacar las políticas, no solo van a cerrar el Ministerio de Mujeres si ellos ganan. Así que eso es lo que digo, y la verdad que me parece que obviamente pensamos una sociedad diametralmente distinta. Nosotros sí, ¿no? Tenemos una sociedad con inclusión, con justicia y, por supuesto, con igualdad de género y sin violencia.
La discusión sobre la que se montan también es la falta de supuestos resultados de los ministerios de mujeres en materia de evitar que sigan produciéndose feminicidios. ¿Cuál es el rol del ministerio en este contexto social patriarcal?
Mira, nosotras, obviamente, el fenómeno de la violencia de género y su extremo, que es el femicidio, es un fenómeno muy estructural en nuestra sociedad, muy extendido. Además es un fenómeno que se da en las relaciones interpersonales. La transformación para que eso se elimine es una transformación social de largo tiempo, pero se han reducido. Si nosotros miramos los 2 últimos años, hay, a diferencia de lo que pasó en los cinco anteriores, que teníamos una persistencia de una cifra que se mantenía en un número alto, empezó una tendencia a la reducción. Y eso tiene que ver con mucha política que se hace de los ministerios. Nosotras trabajamos fuerte para que haya registro único de casos, la matriz de riesgo. Mira, estamos muy prontas a publicar el tercer informe de intento de femicidios. Nosotros en la provincia de Buenos Aires el año pasado, según la Procuración, hubo 73 femicidios. Veníamos en cifras que superaban los 100 en la provincia. ¿Y cuántos intentos de femicidio hubo en el periodo que vamos a presentar el análisis? 480. ¿Y por qué llega a ser intento y no es femicidio? Porque hay intervención, porque se da la alerta, porque se llama inmediatamente al 911, porque hay redes que empiezan a dar las alertas temprano. Si no, serían mayores los números. Se están salvando vidas en un contexto donde el entramado social de las relaciones interpersonales está muy complejo. ¿Qué nos muestra Lucio? ¿Qué nos muestra ese asesinato? El maltrato infantil, los consumos problemáticos, situaciones de salud mental luego de la pandemia. Hay que reconstruir, nosotros por eso apuntamos muy fuerte a lo comunitario, a la red, a la solidaridad, a reponer espacios de encuentro. La cultura, la provincia está haciendo una enorme apuesta a la cultura, al deporte, a convocar a nuestros jóvenes, a nuestras jóvenes a esos espacios. Va por ahí, eso hacen estos ministerios.
Es por ahí.
Toda esa política para reconstruir lazos sociales.
Estela Díaz, ministra de las Mujeres bonaerense, muchas gracias por esta comunicación, ha sido muy amable, ¿eh?
Buenos días, un fuerte abrazo.
Hasta luego. Era la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad bonaerense.